mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9 a 9 y 30 de la mañana, con repetición los sábados en el mismo horario, a través de esta su emisora 104.1 FM Unicauca Estéreo. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Y tenemos que recordar que esta emisión se da gracias al apoyo de la Sociedad Caucana de Pediatría, de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato de la Ciudad de Popayán y de los Departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de la Universidad del Cauca. Hoy nos acompañan Juan Gabriel Embús, nos acompaña también Nelson Sotelo y Juan David Ospina. Ellos van a tratar una temática que es muy importante debido a su actualidad, y es la educación como herramienta para la equidad. Siempre se ha mencionado, y uno cada vez no solamente lo lee en la prensa y en los estudios sociales que se publican muy frecuentemente, sino que también lo ve en el diario Vivir, que lamentablemente Colombia es un país bastante inequitativo. O sea que hay personas que ganan muchísimo y hay personas pues que también ganan excesivamente poco. Entonces queremos hablar precisamente cómo la educación puede cambiar estas historias de vida de las personas, ya que somos conscientes de que si una persona tiene una situación económica difícil cuando nace, perfectamente a través de la educación, a través de un trabajo constante, honrado, puede cambiar no solamente su historia, sino la de su propia familia. Vamos a empezar con Nelson. Él nos va a hablar un poquito de la situación de inequidad en Colombia y qué es lo que pasa en nuestro medio. Buenos días, Nelson.
Buenos días, doctor. Bueno, inicialmente para hablar acerca de la equidad y de la situación de la equidad en nuestro país, pues para abordar este tema y para referirnos a la equidad de forma general, inicialmente, pues podemos decir que una herramienta que nos permite aproximarnos a esta situación y a conocer, a darnos una impresión general de cómo es la situación de la equidad en Colombia, es el índice Gini. El índice Gini es una medida de la desigualdad y de la distribución de los ingresos entre los habitantes de un país. Este índice pues clasifica a los países entre 0 y 1. Un país que tenga un puntaje de 0 sería un país en el cual todos sus habitantes tienen los mismos ingresos, mientras un país que tenga un puntaje de 1 sería un país en el cual los recursos pues están distribuidos de forma desigual, en donde una sola persona sería la que tiene todos los ingresos, mientras que los demás no tendrían ningún ingreso. Con respecto a este indicador, encontramos que Colombia presenta una alta desigualdad. Colombia se ubicaría en la posición 145, solo por encima de países de nuestra región como Brasil, Guatemala, Bolivia y Honduras, a nivel de Latinoamérica, en donde encontramos mayores niveles de desigualdad. De acuerdo al Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en el año 2013 se encontró que en nuestro país los departamentos con mayor desigualdad fueron el departamento de Chocó, seguido por el departamento del Cauca, el cual ocupó el segundo lugar. De otro lado, Atlántico y Cundinamarca fueron los departamentos que presentaron menores niveles de desigualdad. Esa es la situación y el contexto de nuestro país.
Eso quiere decir, Nelson, que pues desafortunadamente nuestro departamento del Cauca también es uno de los más pobres del país. Entonces, además de que hay bastante pobreza, la riqueza que existe también está muy mal repartida, ¿no? Yo quisiera que Juan Gabriel nos hablara un poquito, ya que esta situación está tan difícil, ¿cómo nosotros podemos cambiar la tendencia hacia el futuro a través de la educación?
Sí, buenos días, doctor. Pues, teniendo en cuenta que la educación es un gran indicador del desarrollo social de un país, del gran impacto en la equidad que puede generar esto, el Ministerio de Educación está enfocando sus esfuerzos para garantizar que Colombia sea un país más justo y equitativo a través de una educación de calidad, que es como el elemento fundamental para transformar una sociedad y volverla más equitativa. Un indicador importante que pues, nos permite analizar esta situación es la relación estrecha que existe entre educación y empleo. Es el salario real de los recién graduados. Entonces, tenemos, según un estudio del Observatorio Nacional, tenemos que los técnicos laborales en promedio ganan en Colombia de 890 mil pesos. Un técnico profesional gana más o menos 1 millón. Un tecnólogo gana más o menos 1.060.000 pesos. El profesional de carrera universitaria gana de 1.600.000 pesos a 2 millones. Y un especialista gana más o menos de 2.700.000 a 3 millones. Es un estudio que realizó el Observatorio Nacional, en el cual pues evidencia la gran desigualdad según el nivel académico que presentan los colombianos en cuanto a sus ingresos económicos, lo cual obviamente va a impactar muchísimo en su bienestar, en su estatus económico y pues obviamente en todo el bienestar de su familia.
Ahí yo creo que hay que hacer una observación bastante importante y salta a la vista cómo las personas que tienen menor escolaridad son las personas que en promedio pues ganan menos dinero que las personas que tienen más escolaridad, ¿no? O sea, esa es la generalidad. No siempre es así, porque hay gente pues que es profesional pero tampoco está ganando muy bien. Y hay gente que no es profesional y sin embargo tienen un muy buen ingreso económico, ¿no? Ahí la situación es que el ingreso económico nos da bienestar, le da bienestar a las personas. Porque obviamente en primer lugar ya van a tener cubiertas todas sus necesidades básicas por un lado y ya pueden empezar a desarrollar otras actividades, ¿no? Permite que ellos también eduquen a sus hijos, permitan que haya un buen nivel nutricional también para toda la familia, permiten digamos que haya un futuro diferente. Entonces de ahí la importancia de que la educación sea asequible para todos, ¿no? Sea asequible, sí, para todos, independiente de su nivel social, independiente de su nivel socioeconómico, podríamos decir. Bueno, entonces esa es como la visión que nosotros tenemos, y es que realmente la educación sí es una herramienta para la equidad, o sea, buscando la igualdad social, ¿no? Una igualdad social que por otro lado también es utópica, ¿no? Nelson, ¿por qué no nos hablas ya específicamente con respecto a la educación, cómo está la situación en nuestro país en cuanto a equidad?
Bueno, en relación a la educación como herramienta para la equidad en nuestro país, desafortunadamente podemos decir que en este momento la educación como herramienta que favorece o facilita la equidad, pues aún presenta numerosos aspectos que son susceptibles aún de ser mejorados. Todavía vemos, por ejemplo, cómo existen grandes diferencias en las posibilidades que los niños del área rural, los niños que viven en el campo, tienen, de las dificultades que tienen para acceder a la educación, diferencias que se presentan aún en la ciudad pero son menores. Otro ejemplo de estas diferencias lo notamos en los rankings que publican en la prensa o que publican en internet de los colegios, en los cuales vemos que son los colegios y las instituciones de educación privada las que presentan los mejores resultados en cuanto a las pruebas de estado. Muchas veces pues esto es lo que ocurre. De acuerdo a esto, observamos como, o podríamos inferir, que son los estudiantes de las instituciones privadas los que presentan mayores posibilidades para acceder a la educación superior, puesto que son los estudiantes que tienen los recursos para pagar una carrera o porque han tenido una mejor formación que les permite acceder a la educación al poder ser admitidos en una institución pública. Adicionalmente, pues estas personas van a tener en el futuro mejores posibilidades laborales, les van a abrir las puertas y van a tener mejores ingresos, pues para garantizar un mejor futuro. De esta manera vemos cómo se configura un círculo vicioso en el cual se perpetúa la pobreza, y una vez más las personas que tienen menos recursos van a ser las menos favorecidas.
Me parece importante aquí anotar que dado que la educación privada es de altos costos, tanto en la parte de colegios, igual en la parte universitaria, lo que se tiene que buscar es que la educación pública sea de óptima calidad, ¿no? Yo creo que esto en la educación pública ya universitaria se ha conseguido. Las universidades públicas de carácter universitario pues tienen muy alta calidad, muchas de ellas están acreditadas, incluyendo pues la Universidad del Cauca, tiene acreditación de alta calidad, pero a nivel de educación primaria, básica y secundaria, sí, secundaria y básica, pues ya eso ya no es tan cierto. O sea, hay una brecha muy grande entre lo que son la enseñanza en los centros privados y la enseñanza en los centros públicos, por muchas razones. Entonces lo que se debe buscar es que haya esta calidad en las instituciones públicas, sea mucho mejor, para que también el acceso a la universidad sea igualmente para todos, ¿no? Nelson, ¿cómo estamos con respecto a otros países en este aspecto?
Bueno, al comparar la situación de Colombia con respecto a la situación de otros países, pues encontramos notables diferencias. De acuerdo con el reciente informe que ofrece la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, encontramos que el país que presenta mejores niveles de educación a nivel de América Latina es Chile, que se ubica en el puesto 48 de la lista, seguido por otros países de la región como Costa Rica, México y Uruguay. Vale la pena mencionar que de estos anteriores países, pues tres de ellos ofrecen educación gratuita en cuanto a la educación superior. Por ejemplo, en el caso de Chile, la educación superior ha vuelto a ser gratuita después de 35 años, cuando dejó de serlo mientras fue la dictadura de Augusto Pinochet. En el caso de México, las universidades públicas son gratuitas, incluso para los ciudadanos extranjeros que residen en el país. Y adicionalmente, conocemos que en México pues existen algunas de las mejores universidades del continente. En el caso de Uruguay, aunque solo existe una institución de educación superior pública que se llama la Universidad de la República, esta universidad es gratuita y es considerada la segunda mejor del país. Ya saliendo del contexto de Latinoamérica, vemos dos ejemplos ampliamente conocidos de educación superior gratuita. Tal vez el más sonado de ellos es Alemania, en donde desde el año 2014 la educación es gratuita. Y otro ejemplo muy interesante es el ejemplo de Dinamarca, en donde el Estado además les otorga dinero a los estudiantes para su manutención. Otro ejemplo que podríamos mencionar es el caso de Finlandia, que para algunos expertos tiene el mejor nivel educativo, tiene los niveles educativos más altos del mundo. En realidad es muy difícil saber si en estos países realmente la educación es una verdadera herramienta para la equidad, porque digamos que no tenemos un indicador que nos ofrezca esta situación. Sin embargo, lo cierto es que estos países nos llevan una amplia ventaja en temas de inversión en educación y de apoyo a la educación en todos sus niveles.
Muchas gracias, Nelson. Juan David, cuéntanos un poquito, porque hay factores que afectan la accesibilidad, ¿no?, de los niños específicamente a la educación, y uno de ellos es el trabajo infantil. Entonces, ¿qué nos podrías comentar al respecto?
Bueno, primero que todo, buenos días. Hay que tener en cuenta que el trabajo infantil es una de las principales limitaciones para la accesibilidad a la salud en Colombia, y que aproximadamente uno de cada 10 niños labora informalmente en nuestro país, siendo pues la principal actividad a la que se dedican estos las actividades domésticas y la mendicidad. Esto se presenta porque muchas familias pues no tienen el dinero suficiente para su manutención básica, por lo cual los niños empiezan a trabajar a edades tempranas con el objetivo de colaborar económicamente, y en muchos hogares en muchas oportunidades pues estos hechos son suscitados por sus padres, y esto pasa porque los padres le restan importancia a la educación, porque ellos a sí mismos también tuvieron una baja accesibilidad a la educación, lo que demuestra que este es un problema de larga data en nuestro país. El gobierno por su parte pues ha estado trabajando en estos hechos. Por ejemplo, se pasó de 1.155.864 menores trabajadores en el 2012 hasta 1.091.153.000, lo que demuestra pues que ha habido una rebaja del trabajo en los menores de edad. Además, el gobierno también incita a la participación ciudadana. Pues este es un problema que, como lo dice la Constitución Política, no solo es del gobierno, sino que también incluye a la sociedad como tal. Por lo cual, pues el gobierno ha desarrollado una aplicación para teléfonos móviles, pues en estas épocas que hay tanta accesibilidad a estos medios, que se denomina Aquí Estoy. Uno la puede descargar por la tienda del celular y tiene una función de georreferenciar el trabajo infantil. Esto quiere decir que cuando veamos a un niño trabajando en la calle o mendigando, nosotros podemos tomarle una foto y subirla al aplicativo, y también decir la ubicación donde se tomó la foto. Y esta pues va a ser subida directamente hacia el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que van a hacer la correspondiente intervención y van a poder reubicar al niño en sus estudios. Si no disponemos pues de un teléfono inteligente, podemos hacer el uso también de la línea 018000918080 o a la página del organismo www.institutoicbf.gov.co. Además, pues el gobierno también ha implementado lo que se denomina el Plan Decenal de Educación, que se había desarrollado desde el 2006 hasta el 2016. Este se enfoca en la calidad de la educación y cómo mejorar esta. Y pues enfoca varios tópicos. Uno de ellos es pues la renovación pedagógica y tratar al estudiante como un sujeto activo, el desarrollo profesional, la dignificación y la formación de los docentes, es decir, que va a haber un mayor control en cuanto a la formación de estos y que estos también puedan recibir buenas remuneraciones y un salario digno, pues para que desarrollen su actividad de mejor manera. Además, también se ha hecho énfasis en la educación para la paz, la convivencia y la ciudadanía, pues que es muy importante para el desarrollo sociocultural de las personas. También se hace pues énfasis en la equidad, que haya más acceso, más permanencia y más calidad en la educación. Y pues también tratar otros factores más allá del sistema educativo, como es incluso la alimentación de los niños en las escuelas.
Bueno, Juan David, te agradezco mucho por tus valiosos aportes y también a los otros invitados. Creo que la conclusión es que si bien la inequidad es muy grande en nuestro país, la educación sí es el medio idóneo, la herramienta idónea para conseguir que esta situación cambie. Continuamos entonces ahora con la sección de Alexandra Campo, nuestra profesora de fonoaudiología.
Hablemos y escuchemos bien.
Un espacio del Departamento de Fonoaudiología
para promover la correcta comunicación de nuestros niños.
Bueno, apreciados oyentes, hoy estoy aquí con Paola Cárdenas y María Inés Reina, estudiantes de quinto semestre del programa Fonoaudiología. También nos acompaña el estudiante Gerson Cruz, de séptimo semestre de nuestro programa. Para dar continuidad al tema, Paola, habíamos hecho una revisión así rápida sobre la relación que tenemos nosotros como fonoaudiólogos en este tema tan importante de cómo la educación juega ese papel primordial para alcanzar la equidad en la población. Y es que si bien pues lo dijeron, pues dieron una explicación amplia los estudiantes de pediatría, vale la pena recordar a nuestros oyentes que la equidad enfrenta dos dimensiones muy importantes. Una es la imparcialidad, o sea que el sexo, la edad, el origen étnico y todas estas condiciones socioeconómicas que hoy en día pues se han vuelto tan importantes para el ser humano, no deben representar un riesgo de privación o de, por el contrario, de ventaja en unos niños sobre otros. Y el segundo desafío, el segundo reto, es la inclusión, donde se debe garantizar que absolutamente todos nuestros niños, toda nuestra población, tenga acceso, así sea a unos estándares mínimos básicos en lectura, en escritura y en los cálculos matemáticos. Estas dos dimensiones que les acabo de mencionar, la imparcialidad y la inclusión, están estrechamente vinculadas y son importantísimas a la hora de enfrentar el fracaso escolar que tienen muchos de nuestros chicos. El fracaso escolar entendiéndose como la pérdida y repetición de años, la deserción y todas estas otras cosas que hacen que finalmente nuestros niños terminen abandonando sus estudios y no teniendo aspiraciones a pasar a estudios superiores por un mal manejo en estas etapas iniciales. Bueno, cuéntanos qué fue lo que revisaste, Paola.
Aquí también es preciso pues nombrar que el concepto de equidad en el campo de educación hace referencia al tratamiento igual en cuanto al acceso, permanencia, éxito en el sistema educativo para todos y todas, sin distinción de género, etnia, religión o condición social, económica o política. Pero la igualdad va más allá de lo que ya habíamos venido. Por estas razones, el Estado debe tomar medidas compensatorias o correctivas ante situaciones desiguales que se puedan presentar. Actualmente se ha optado por preparar al individuo para que sea productivo y se ha hecho a un lado la calidad de ser humano. Sin duda es necesario que estos sean formados, fortaleciendo sus competencias para desenvolverse en la sociedad. Cabe resaltar que dentro del sistema escolar son los alumnos en condiciones vulnerables que no cuentan con la facilidad para acceder a la escuela, pero en este sentido pues no solamente son ellos los que se van a ver afectados, sino que también aquellos que están dentro de la escuela que por algunas circunstancias se van a enfrentar a la exclusión. Cada sujeto es un ser individual y no puede ni debe existir un método único, un valor único o una sola respuesta. La diversidad es para todos, es de todos, pues todos somos diversos. Aquí no solamente nos vamos a centrar en que un niño pues tiene sus limitaciones, cada cual tenemos nuestras propias características, lo que nos hace diferentes. Desde aquí pues es importante relacionarlo con nuestra labor fonoaudiológica. El profesional de esta área, al desempeñarse en los aspectos educativos, debe responsabilizarse desde ya. Es un agente de cambio que debe concebir la diferencia como un derecho. En este sentido, la finalidad de los procesos de intervención debería estar relacionada con entregar oportunidades que le permitan a los otros mayor autonomía, apoyar en sus procesos de aprendizaje, pero no solamente comparándolo con otros, no buscando que se asemejen a un promedio, sino que dentro de su propia realidad facilitar las oportunidades de autonomía y aprendizaje para estos.
Bueno, y es que si bien cuando analizamos nuestro sistema educativo encontramos cosas que quisieran que mejoraran, pues hay unas normas fundamentales que podrían tenerse en cuenta para mejorar y que nuestra educación fuera más equitativa. El diseño de los sistemas educativos, las prácticas que se desarrollan dentro y fuera del plantel y la asignación de recursos en general. En esto pues quiero recordar que hay prácticas, por ejemplo, el empezar a clasificar a nuestros niños desde tan temprana edad, entre estos son los buenos estudiantes. Hay niños en primaria, ya los colegios en un salón de clases saben quiénes son los buenos y quiénes son los malos estudiantes, como si desde tan temprano pudieran ver todas las habilidades y aptitudes que va a tener cada uno de estos niños. Lo que sucede también a la hora de seleccionar un plantel educativo, los padres a veces escogen el colegio de sus hijos no teniendo en cuenta la calidad de la educación que se imparte, sino otros aspectos. Bueno, démosle continuidad al tema que venía desarrollando Paola.
Bueno, tengamos en cuenta que el profesional de la fonoaudiología ha llegado a formar parte importante de un equipo multidisciplinario que opera dentro de las instituciones educativas en favor del mejoramiento de la calidad de la enseñanza. El fonoaudiólogo aporta una mirada profesional relevante en los procesos mayores de inclusión en el aula, a partir de su aporte en los procesos diagnósticos, procesos que definen el estatus de quien ingresa y de quien sale del aula y de la escuela. La finalidad de una intervención educativa cualquiera es atender a las necesidades educativas de niños, niñas y adolescentes, para así promover su crecimiento personal. Entonces, lo que se busca es generar igualdad de oportunidades, desde la valoración de las diferencias existentes en cuanto a seres humanos complejos y originales. ¿Esto qué quiere decir? Que en el concepto de equidad no se debe dejar a un lado la diversidad, teniendo en cuenta que las diferencias son las que nos constituyen como personas, y que el hecho de que todos tengamos diferencias no quiere decir que no tengamos los mismos derechos. Entonces, lo que se debe cambiar es la concepción del otro y la valoración de las diferencias desde una mirada monocultural a una multicultural. De esta forma, la práctica fonoaudiológica podrá situarse en todo ámbito, no solo desde lo que se considera alteración, sino que potenciando a todos desde la base de la realidad de cada persona, con sus características personales, y desde allí diseñar y situar los apoyos, ya sean pedagógicos u otros. La fonoaudiología aún es vista por muchas personas como una profesión que solo se encarga de remediar algunas alteraciones. No se ha tenido en cuenta que constituye una profesión completa, que debería ser aprovechada para potenciar el desarrollo humano desde la realidad de cada individuo, de cada comunidad. Entonces, la fonoaudiología se debe entender como una herramienta fundamental para mediar, para equilibrar las diferencias económicas, sociales, culturales que pueden existir en el aula de clase.
Sí,
Por eso es importante tener en cuenta las necesidades educativas especiales, donde vemos las necesidades individuales de cada individuo y nos enfocamos en esta. Estas necesidades no se pueden resolver con los recursos metodológicos habituales utilizados por los docentes. Para esto necesitamos los que son los principios de normalización, sectorización, integración, individualización y la equiparación de oportunidades.
Bueno, dejemos entonces como mensaje final algo que encontramos con los estudiantes, y es que la deserción escolar no solamente se debe a factores económicos como tradicionalmente se cree. En las encuestas y en los estudios que se hacen de deserción escolar se ha encontrado que hay tres razones para que los chicos también terminen abandonando nuestro sistema educativo, y es la desilusión que sufren con la escuela, la falta de apoyo en la familia y las experiencias negativas de aprendizaje al tener que repetir años pues en su colegio. Agradecemos a la Sociedad Caucana de Pediatría, al Rico Buen Trato y a los departamentos de pediatría y de fonoaudiología de la Universidad del Cauca. Y como siempre, damos las gracias a Jorge González por sus servicios técnicos para la realización del programa. Les recordamos que este sábado a las 9 de la mañana estaremos repitiendo esta emisión.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.